Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Lunes 16 de octubre, primer chispazo. La fotografía es la siguiente. Este fin de semana, más de 1.000 llegadas de inmigrantes durante el Puente del Pilar, 2.500. En lo que llevamos de año, 23.000 subsaharianos han llegado a nuestro litoral. La pregunta que sobrevuela es: ¿superaremos la crisis de los cayucos de 2006 cuando se contabilizaron 31.000 arribadas? Parece que vamos camino de ello. Y lo vamos a superar con creces. Otro dato, el hierro. Sufría hace una semana 2.300 inmigrantes, es decir, el 20% de su población. Por falta de espacio, los inmigrantes han tenido que dormir en el suelo, Puerto de los Cristianos, calabozos y comisarías de Lanzarote, esto como hospedaje de inmigrantes, Canarias con más de 3.300 menores no acompañados. Este es el panorama con el que el ministro Marlaska llega hoy a Canarias. ¿Seguirá sosteniendo que hay medios y recursos humanos? Hoy verá la realidad de la situación, grande Marlaska, y veremos si adopta medidas para atajar y atender a los inmigrantes, porque es un problema que, ya les digo, irá en aumento. Otra detonación en lo extremadamente dependiente y desprotegido que estamos todos ante cualquier ataque informático. Hoy en día todo está dirigido para realizar cualquier cuestión desde las aplicaciones en red. Esta nos garantiza más comodidad, agilidad, pero en sentido contrario estamos proporcionando información susceptible de ser manipulada a través de los crackers informáticos que mercadean con nuestros datos fiscales, con el peligro que esto supone. El ataque informático que paralizó al Ayuntamiento de Sevilla, poniendo en riesgo los servicios a la ciudadanía, debería servir para que las instituciones públicas refuercen sus sistemas de seguridad, porque es muy sencillo arruinarle la vida a cualquier ciudadano. Lo mismo ha sucedido con Air Europa. Ahora mismo, ahora hay delincuentes informáticos intentando asaltar todo tipo de empresas que manejan nuestros datos. ¿Estás tranquilo? Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos hasta las 12 del mediodía. Como tema del día, todo un clásico. Uno de los riffs de guitarras más genuinos del blues rock. Un tema inolvidable, el Sweet Home Alabama de los Lynyrd Skynyrd. Su canción fue respuesta a dos composiciones de Neil Young, el Southern y el Alabama. Del título que dice: el dulce hogar Alabama no es lo que parece. Alabama fue durante muchos años lugar de reivindicación de los derechos civiles en Estados Unidos, y esto es a lo que se refieren en algunas partes de las letras los miembros de esta formación sureña. Echamos un vistazo al tiempo. Por fin no tenemos que repetir lo mismo. Hombre, no voy a decir que se nota un ambiente fresco, porque tal cual fresco no, pero sí es cierto que el calor ha remitido en la gran mayoría de zonas. Aún así, en algunos municipios, sobre todo del sur, los termómetros continuarán en valores altos. Estos bajarán poco a poco y se adaptarán algo más a la temperatura del año en la que estamos. Se va el calor e incluso vienen las lluvias. La cola de este frente atlántico que va a aterrizar en la península va a tocar Canarias y dejará precipitaciones débiles o moderadas en las islas. Es que tenemos ganas ya de frío y lluvias. Miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, bueno, son las 10 y 10 minutos y tenemos 24 grados, ¿eh? En la caldera de Bandama a 22, en esa tempestad petrificada de la caldera de Tejeda 19 grados y en Anfield del Mar 24, un valor más, en Sardina del Norte, en Galdar 23 grados. Son las 10 y 11 minutos. Enseguida les vamos a contar el caso del propietario de un local que a su lado hay un restaurante que cerró, pero la comida seguía en sus almacenes. Imagínense ustedes con el calor, el paso del tiempo, el hedor ahí era absolutamente insoportable. Vamos a hablar con el propietario del local justo al lado de este restaurante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible, Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Hoy me apetece...
Espera. ¿Burger? ¿Pokeball?
¿Sushi?
Tapa, vinito,
carne a la piedra,
ir de compras,
apuntarte al mejor gimnasio de Las Palmas,
cortarte el pelo,
hacerte las uñas.
Pues ya no lo sé.
No lo sabes, pero sí lo sabes. ¿Te apetece? Rambla, el lugar del encuentro. Visítanos también en laramblacentro.com.
28 más Danza, Festival Internacional de Danza Contemporánea de Canarias. Del 29 de septiembre al 28 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria. Programas en el Teatro Pérez Galdós, Teatro Guiniguada, Teatro Cuyás. Actuaciones en la Plaza de Santa Ana, Parque Doramas, Castillo de Mata, anexo a la Plaza de la Música, Edificio Miller, Camp y Casa África. Información en másdanza.com y redes sociales.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato. Y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Tú irías a almorzar, a desayunar, a cenar a un bar, un restaurante, un pisco labis que huele fatal? Evidentemente no. Pues con esto tenía que lidiar, tenía que combatir el mal olor el propietario de un bar-restaurante, un pub, que está en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria, en la calle Ferreras. Ángel Borges, el propietario de la Esquinita del Medio. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Javier. ¿Cómo estamos por ahí?
Nada, encantado de hablar contigo, Ángel. Y al lado, además de tu local, un restaurante que cerró, pero la comida la dejaron ahí en los almacenes con el mal olor que esto generaba, que esto producía. Cuéntanos un poco, Ángel.
Exactamente, sí, Javier, así como tú mencionas. Fue un restaurante que funcionaba muy bien, tenía buen prestigio en la zona, pero parece ser que los castigos esto de los efectos del COVID tuvo que cerrar él porque estaba en obra y estas cosas, y ha estado eso enjuiciado, problemas judiciales, hasta hace un tiempo atrás, que parece ser se decidió que no tenía ningún derecho el propietario actual y tiene que entregar la llave el día 30, este mes, 31 de este mes. Ante esa disyuntiva parece ser que él salvó las cosas que le convino y lo otro se quedó ahí pudriendo. Según tengo entendido por los bomberos, eran más de 350 kilos de carne pudriéndose ahí con un mosquero y una peste que infestó el entorno totalmente. Y así estuvimos viviendo durante 15 días.
¡Wow! 15 días, nada más y nada menos. Y claro, entiendo que los clientes quejándose, ¿no?, del mal olor, y ustedes no eran responsables, ¿no?
Bueno, imagínate tú, los clientes, los que pasaban por ahí, incluso el hotel que está cerca, un hotel prestigioso, el Imperial Playa, la pastelería que está al lado, la panadería alemana, el restaurante chino, toda la calle estaba totalmente infectada. Y no fue por falta de gestiones, porque llamamos a la policía no sé cuántas veces y varias gente y se personificaba, pero bueno, tomaba nota al respecto, tomaba fotos, pero no, parece que no podían hacer nada porque está bajo una sentencia firme. Se decidió hace dos o tres días se decidió que vinieron los bomberos, vinieron las unidades y rompieron y sacaron eso que te digo, más de 350 kilos de carne podrida.
Insalubre totalmente, ¿no? Estuvieron soportando esos 15 días. ¿Se generó algún tipo de plaga, Ángel?
Sí, mira, imagínate tú los calores que se estuvo aguantando en estos días detrás, que eran insoportables el calor. Si al calor le suma la peste insoportable que había y el mosquero, pero moscas naturales, no, moscas gordas estas, verdes, y aquello era un no vivir. Yo tuve que cerrar dos días que eran de verdad infernales, y el otro día que estuvieron los bomberos operando tampoco pude abrir, y así estuvimos varios días.
Y no solamente tú, sino también los comercios que están al lado, ¿no? Se quejaron todos en conjunto y pasaba por ahí la policía, tomaba nota de lo sucedido. En ningún momento llamaron a los bomberos para que actuara ahí de forma rápida.
Yo no sé el procedimiento que tomó a cabo la policía, porque vinieron las policías, la nacional y la local, porque eso parecía que había un muerto ahí adentro, no sé. Y vinieron varias veces, tomaron fotos, hicieron informes al respecto, las pesquisas de sanidad, y no sé cómo se solucionó al final. Lo cierto es que perduró durante 15 días y el dolor era insoportable.
Tres días cerrados, nada más y nada menos. ¿Perdiste clientes? Hay clientes, claro, que ya no ves por ahí, que por el mal olor.
Algunas veces dependíamos de la brisa. Si la brisa tiraba hacia el mar, alguno que otro se podía sentar y más o menos consumir. Pero cuando el aire venía de allá hacia acá, los clientes decían, mira, pónmelo que me lo llevo, no puedo comerme esto aquí, que va. Y se iban, y directamente no se sentaban. Y así muchísimos clientes en casi todos los negocios del entorno.
¿Y ustedes cómo soportaban?
Bueno, imagínate, yo me gasté no sé cuántos euros en spray antimosca, en olor, con esto y con lo otro, pero había veces que no se podía soportar, que tenías que cerrar, que no se podía trabajar en esas condiciones.
¿Y cómo intentaban soportarlo? ¿De qué manera lo hacían? Porque al fin y al cabo trabajar tiene que trabajar, que es tu negocio, ¿no?
Bueno, de esa forma que te digo, yo al final, no sé si violé alguna norma del ayuntamiento, de arquitectura, pero yo cogí, compré unas lonas ahí en una ferretería y taché todo el front y ese, lo cerré totalmente con dos lonas, con silicona, con tabla, y no obstante a eso, las moscas estaban ahí, que no se iban. Y el olor, cuando la brisa era al contrario hacia nosotros, no se podía soportar, y así vivimos un tiempito más o menos con la lonita esa y los sprays y los olores, más o menos se hacía algo, pero que va, así no se puede trabajar en esas condiciones.
Pensaron, no sé, instalar aire acondicionado, cortinas de viento para que no pasaran las moscas y demás.
Yo tenía tres ventiladores grandes, eso, desde que abría hasta que cerraba, dándole el viento hacia allá para que no entrara aire, para que el olor. Y así, más o menos, nos paliamos la situación, pero cuando de verdad salía el sol e incidía sobre esa lona, el olor se multiplicaba y unas moscas se alborotaban, no sé qué pasaba. Pero así estuvimos, Javier, pero muy, muy mal en estos días. ¿Sí?
Uh-huh. Ahora ya la situación está normalizada, ¿no? Se ha ido el mal olor y todo tranquilo.
Bueno, el mal olor se lo habrán llevado a otra parte. Ahí no está presente, porque se llevaron de ahí 350 kilos de carne podrida. Los bomberos limpiaron la nevera, le echaron lejía y la cerraron con electricidad y la sellaron con cinta adhesiva. Eso me comentaron. Y tuvimos dos o tres horas con un leve olor, pero no nada comparado con aquel. Y ya ayer pudimos trabajar con normalidad, ayer tarde.
Madre mía. Ángel, Borges, gracias por atender a la COPE y contar tu historia aquí. Un abrazo.
Muchas gracias, Javier. Estamos aquí presto para lo que haga falta. Un saludo. Gracias. Saludos. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Said, hey, honey, take a walk on the wild side. Vamos a seguir hablando de alimentos desde un punto de vista
completamente diferente. Saludamos al presidente del Banco de Alimentos de la provincia de Las Palmas, Pedro Llorca. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Oye, ¿y duran mucho los alimentos ahí en los almacenes del Banco de Alimentos? ¿Cómo está ahora mismo? ¿En qué capacidad tiene?
Espera un minuto, Javier, que me cambio de sitio.
Vamos a esperar que se cambie de sitio para, sobre todo, que no se corte la conexión o que tengamos la calidad necesaria y suficiente como para que él nos escuche bien y nosotros también podamos tener una buena recepción, ¿no? Por eso hay que buscar una ubicación lo más posible, pues, hacia la calle. No sé si, Pedro, ¿estás preparado ya, Pedro?
Venga, ya estoy.
Oye, te pregunto, ¿cómo están los almacenes del Banco de Alimentos? ¿En qué capacidad tienen? ¿Pedro? No podemos hablar contigo, Pedro, porque prácticamente no te entendemos. Es que no te hemos escuchado absolutamente nada. A ver si ese cambio de ubicación ha ido a mejor o a peor, no lo sé, porque al principio cuando nos saludabas la verdad es que te entendíamos perfectamente. Vamos a intentar volver a llamar a Pedro Llorca a ver si no es la cobertura, sino la calidad de la comunicación. Es el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas. Recuerden ustedes que cada vez tenemos más problemas para poder acceder a la cesta de la compra, porque no hace otra cosa que subir. De hecho, en el último informe, Canarias tiene la cesta de la compra más cara del país y además también tenemos que soportar los salarios más bajos. El hecho de que haya subido de forma exponencial el precio de los alimentos básicos, entiendo que esto puede generar una situación de desprotección por parte de muchas familias y que tendrán que acudir a diferentes asociaciones y organizaciones, y una de ellas es posible que sea el Banco de Alimentos, ¿no? Que la última vez que hablamos con ellos, pues estaban organizando esa operación Kilo, que es lo que les permite poder tener lleno de la manera de lo posible sus almacenes. Nos dice el compañero técnico que hay problemas con la conexión, que prácticamente no podemos hablar con él, y vamos a ver si podemos recuperarla, escuchar algo de publicidad e intentar mejorar la conexión. Venga, vamos a escuchar algo de publicidad y enseguida intentamos hablar con Pedro Llorca.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. CAM, Centro Atlántico de Arte Moderno. Situado en el corazón de Vegueta, sus salas acogen una variada programación exponente de las vanguardias y del arte actual. Sumérgete en el universo de sus exposiciones y disfruta de sus actividades. Entrada libre para todos los públicos. CAM, el arte con mayúsculas. Cabildo de Gran Canaria.
Este mes de octubre en Atlántico Autocentros First Stop, super ofertas en neumáticos. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media y económica. Con la compra de neumáticos Bridgestone, hasta 100 euros de regalo en tarjeta combustible Corte Inglés, Decathlon o Amazon. Ven a Atlántico Autocentros First Stop y descubre los mejores precios y ofertas en neumáticos y mecánica rápida. Consulta condiciones en atlánticoautocentros.com o redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Les acompañamos desde las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Asuntos muy relacionados con la actualidad. A ver si tenemos más suerte ahora con Pedro Llorca. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Hola, Javier. ¿Qué tal?
Bueno, ahora parece que es muchísimo mejor. Oye, Pedro, cuéntame un poquito, ¿cómo están los almacenes del Banco de Alimentos? ¿Qué capacidad tiene? Bueno, ¿qué situación tiene?
Bueno, retomo lo que intenté decir de antes. Bueno, afortunadamente, en este momento, hemos recibido de los fondos europeos, del FEA, pues 370.000 kilos de alimentos secos, por supuesto, para la provincia, no solo para la provincia, para la provincia en total son 462.000 kilos. De ellos, 370.000 son para Gran Canaria y Puerto Ventura, y 92.000 para Lanzarote. Bueno, lo triste y lo que nos preocupa grandemente es que este es la última entrega de alimentos procedentes de fondos europeos, porque se cambia el modelo de gestión y pasa a ser dependemos del Fondo Social Europeo Plus. Hasta ahora, pues, no ha terminado de explicarse de forma forma clara y contundente cómo va a ser el proceso. Y nos tiene realmente inquietos y preocupados.
¿Por qué? ¿Qué consecuencias puede tener? A partir de ahora dependen del Fondo Social Europeo Plus, ¿no? ¿Qué consecuencias podría tener esto, Pedro?
Bueno, pues las noticias que yo tengo, y no solo yo, sino la mayoría de los bancos alimentos de toda España, es que bueno, lo que se trataba de implementarlo ya desde hace un año y pico, pues no ha podido ser. Sabes que se produce las nuevas elecciones, estamos pendientes de que por fin se constituya, no de forma transitoria, sino definitiva, el Parlamento Español y que se pueda poner en marcha pues el Fondo Social Europeo Plus, que viene acompañado de toda una serie de cuestiones que abarcan bastante el tratamiento a la protección social. Pero sí es verdad que nos preocupa grandemente a todos los bancos de España de que se está hablando de que no va a haber alimentos sino tarjetas. Tarjetas monedero, donde solo, según hemos entendido, porque no se nos ha aclarado definitivamente de cómo se va a proceder, pues prácticamente solo un 10%, entre un 10 y un 20% son los que van a poder recibir tarjetas. No sabemos cómo vamos a cubrir las necesidades del otro 90% o 80%. Y eso a nosotros ahí sí nos tiene en un sin vivir, por no saber definitivamente cómo se va a proceder y cómo va a ser la cobertura a todas las personas que están en situación de necesidad.
Es decir, en vez de alimentos, lo que van a recibir son tarjetas donde pueden canjear diferentes alimentos. Esto quiere...
En principio, Javier, solo serán las unidades familiares que tengan uno o dos niños. O sea, que hay un 80 o un 90% que se queda fuera de esas tarjetas. Uh-huh. Y no sabemos cómo se va a afrontar esa realidad. Por otro lado, tenemos todas las dudas del mundo que a estas alturas del partido, si he hablado con algunos derechos sociales, algunas... Consejería de Derechos Sociales, pues se habla de que difícilmente ese nuevo programa se puede implementar en el primer semestre del próximo año. Entonces estamos hablando de irnos al segundo semestre del 2024. La verdad que el tema es preocupante, muy preupante. Por otro lado, yo creo que hay una parte importante del mundo de la política que está preocupado y pensando a ver cómo se va a resolver el problema de todas esas personas que físicamente no van a recibir alimento, qué otra ayuda se va a dar y cómo se va a dar. Uh-huh. Y cómo se va a proceder. El Fondo Social Europeo Plus lo que hace es poner en manos de las comunidades autónomas, y serán las comunidades autónomas las que tengan que gestionar. Si a esto le sumamos que cada comunidad autónoma tiene las provincias que tiene, y quien va a tener que valorar a todas las personas en situación de precariedad son los ayuntamientos. Si estamos hablando aquí en Gran Canaria, y ahora mismo de memoria no lo sé, porque no se están rondando 21 ayuntamientos, pues dependiendo de la capacidad de gestión que tenga la Consejería de Derechos Sociales, pues veremos cómo se va a resolver. Estamos realmente muy, muy preocupado.
Y esto quiere decir, te pregunto, ¿esto quiere decir la posibilidad del cierre del Banco de Alimentos o que sea menos efectivo el Banco de Alimentos, Pedro?
Bueno, vamos a ver. Nosotros como Banco de Alimentos no nos planteamos siquiera eso. O sea, siempre hemos entendido, y ha sido una ayuda inestimable, los bancos de alimentos nacen con una filosofía que es la recuperación de los excedentes alimentarios y redistribución entre las familias necesitadas. A todo esto se suma que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pues pretende, no solo ellos, sino todos el desarrollo, los objetivos de desarrollo sostenible, se habla de reducir el desperdicio cero. Conseguir el desperdicio cero en el 2030. Eso no es un objetivo de la Unión Europea, pero es evidente que no se va a poder conseguir. Es imposible. Siempre habrá residuos, pero en este caso... votación no legal, porque precisamente porque está parado el Parlamento.
Sí, la pregunta es, este Fondo Social Europeo Plus, que se va a poner en marcha, ¿no? ¿De qué manera puede afectar negativamente al Banco de Alimentos, al funcionamiento directo del Banco de Alimentos?
Bueno, ahora mismo negativamente, ya te lo dije antes, hoy, o este último semestre, o trimestre ya, será la última vez que recibamos alimentos con fondos europeos. O sea, no sé si a través del gobierno de España se recibirán otros fondos para... Porque lo que no quiero alejarme es que somos los pioneros de la recuperación de los excedentes alimentarios. Llevamos más de 35 años los bancos de alimentos funcionando con este modelo.
Sí, pero Pedro, una vez que sea la última vez que reciben fondos europeos directamente para alimentos, y a partir de ahora será a través del Fondo Social Europeo, ¿van a recibir menos dinero? ¿Van a recibir menos alimentos? ¿Menos apoyo?
Es que esa es la incertidumbre. Esa es la incertidumbre. Es que no lo sabemos. Yo insisto. Nuestro objetivo y nuestra razón de ser es la recuperación de los excedentes alimentarios. Sí, es verdad que necesitábamos un complemento, y ahí la Unión Europea desde el 2007 pues tomó la decisión de que lógicamente no solo con la gestión de los bancos de alimentos recuperando excedentes alimentarios era suficiente para paliar las necesidades de la sociedad, las necesidades alimentarias. El Fondo Social Europeo Plus no solo pretende eso, sino que al mismo tiempo otra serie de cuestiones que se recogen como la reinserción social, la formación, etcétera, etcétera. Claro, a nosotros ahora mismo estamos siempre en la pelea y vamos a seguirlo. Vamos a seguir en la lucha, y también intentar convencer, cuando llegue el momento de que se definitivamente se vaya a implementar el programa del Fondo Social Europeo, es ver que realmente se cubren las necesidades de toda la población que está en situación de precariedad.
¿Crees tú que el Banco de Alimentos puede ser sustituido por otro diferente que no solamente reparta alimentos, sino que permita la reinserción social, que tenga más aristas, que tenga más posibilidad de ayuda?
Bueno, vamos a ver. Yo creo que estamos hablando de dos cuestiones. Evidentemente, nosotros la reinserción social, por mucho que lo hemos intentado de convencer a las personas que están en situación de precariedad de incorporarse al mundo laboral previa formación, que es uno de los grandes problemas que existen, yo hoy día me siento gratificado en el sentido de que yo durante todos estos años he estado hablando de la necesidad de poner en valor la formación profesional, pues parece que definitivamente no es ninguna medida para mí, sino yo siempre lo he manifestado, parece que se van a tomar medidas para, y que incluso se ha abierto la mano y que se han generado nuevos proyectos y nuevas plazas para que la población que no tiene formación pueda pasar a ese estado, a esa situación de formarse, y con eso llegar a poder conseguir puestos de trabajo. Parece un contrasentido, estando en la situación que están, muchas veces el mundo de la empresa se está quejando que no hay profesionales que cubran las necesidades que tienen las empresas.
Bueno,
pues... Esto es un problema, pero que creo que entre todos debemos poner de nuestra parte toda la mejor de las voluntades y ponernos a disposición de la administración pública para saber o dar la cobertura que nosotros podamos y que vamos a seguir.
Pues vamos a ver qué pasa, porque con la entrada de este Fondo Social Europeo Plus, los bancos de alimentos todavía no saben cómo, cuándo y de qué manera van a operar. Hemos hablado con el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, Pedro Llorca. Pedro, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Un abrazo, Javier. Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de Aedal. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal Aedal. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados. Una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados. La resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Vayas donde vayas, busques donde busques, cuenta siempre con las famosas rebajas de Muebles Capitol en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Dormitorios con categoría, con clase, composiciones de televisión en diferentes modelos y medidas, muchísimos sofás, infinidad de tresillos, relajantes rinconeras, comedores para celebrar tus fiestas. Acércate, apresúrate, aprovecha las grandes rebajas Muebles Capitol.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Temas para preocuparse, ¿eh? Con ese ataque de Air Europa, que está bajo la mirada de los expertos en seguridad, ¿no? Se están analizando incluso estos ciberriesgos tras el ataque sufrido por la aerolínea. Incluso ha puesto en alerta a los directivos del IBEX 35. También hemos visto ciberataques a diferentes ayuntamientos. Imagínense ustedes lo que pueden hacer, ¿no? Los hackers o crackers informáticos. Pues la verdad es que estamos bastante preocupados, ¿no? Y de eso vamos a hablar en los próximos minutos con Deepak Daswani, él es ingeniero informático, experto en ciberseguridad. ¿Qué tal, Deepak? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Este es el precio que hay que pagar por utilizar la tecnología, Deepak. ¿Podemos fiarnos de las empresas que nos garantizan la seguridad de nuestros datos en la red?
Bueno, a ver, nosotros llevamos ya muchos años viendo noticias relacionadas con incidentes de seguridad de este tipo y otros. En concreto, durante más de 10 años, los últimos 10 años que llevo yo en medios de comunicación dando conferencias, tengo recortes de prensa de noticias como esta. Así que, por un lado, ya nada nos llama la atención, ¿no? Sobre si es el precio que tenemos que pagar por usar la tecnología, eso es algo que yo suelo hacer referencia más cuando hablo de privacidad o no, o de la privacidad que los usuarios regalan a la hora de utilizar plataformas pues como las famosas redes sociales. Pero en este sentido nos hemos acostumbrado a que los incidentes ocurren sí o sí, a que esto forma parte del uso de la tecnología masiva y los servicios que tenemos. Y es verdad que hay una parte en la que ya no nos podemos fiar ni siquiera de las empresas que se supone que custodian nuestros datos utilizando todos estos mecanismos de seguridad, directrices políticas, pues porque esto es algo bastante complejo. Entonces lo único que nos queda es estar al día de todo lo que sucede, aplicar esas buenas prácticas que siempre recomendamos los que parece que sabemos algo de esto, y en este sentido tomar las medidas oportunas cuando algo suceda, no estar preparado para que esto pase.
Uh-huh. Y además porque los ciberdelincuentes van perfeccionando sus ataques. Y yo te pregunto, ¿las empresas de protección de datos van a la par también? ¿Van por delante de los ciberdelincuentes o todo lo contrario? ¿Son ellos los que van por delante, Deepak?
A ver, aquí tenemos que hacer una... Cuando utilizáis vosotros las jergas, normal, protección de datos es una cosa más relacionada pues con eso, ¿no? Con el tema del reglamento de protección de datos a nivel europeo y todo lo que se habla en los últimos años. Me imagino que hace referencia simplemente a empresas que ayudan a proteger los sistemas de información y la infraestructura tecnológica, que pueden ser dependiendo un amplio abanico tanto de fabricantes como proveedores, como empresas que se dedican a hacer hacking ético, test de penetración para buscar la seguridad ofensiva, como las que se dedican a bastionar o ofrecer soluciones de fortificación, ¿no? Entonces, al final, son un montón de cosas las que se utilizan para poder proteger los sistemas y los datos de una organización, y en este sentido, pues evidentemente los que nos dedicamos a esto tenemos que estar al día en todas las técnicas ofensivas para poder proteger, ¿no?, y ayudar ayudar a las empresas a hacer frente a estos riesgos. Lo que sucede es que siempre es mucho más sencillo, dentro de la dificultad que implica, abrir un flanco en una organización a través de una vulnerabilidad, un fallo, o ayudarse incluso, ¿no?, pues con los errores humanos, que proteger todos los posibles puntos de entrada, ¿no? Entonces, da igual quién vaya por delante, al final siempre la parte ofensiva va a ser relativamente más sencilla, porque se trata de encontrar un agujero por el que penetrar. En este caso, es un tema de seguir dedicando esfuerzos a esto para... Para hacer frente con
nosotros. Pero fíjate la respuesta de Air Europa, ¿no? En este caso, ¿no? El hecho de que nos recomiendan cancelar nuestras tarjetas de crédito, ¿no? Parece que afortunadamente no ha ocurrido absolutamente nada, pero en principio parece que no es una respuesta de una gran compañía, ¿no? El hecho de tener posibilidad de neutralizarlo, sino, oiga, cancele sus cuentas corrientes porque de repente le pueden desplumar, hablando claro.
Bueno, a ver, es que en este sentido, que da igual, es decir, la compañía utiliza datos personales o profesionales nuestros, ¿no? Pues desde nuestro correo electrónico, nombre, apellido, DNI, contraseña, o en este caso, numeración de la tarjeta, evidentemente que no son gestionados por la propia compañía. Es decir, Europa podría hacer algo con sus números de tarjeta suma, o los billetes o los códigos de reserva, pero la gestión de la tarjeta bancaria pues evidentemente corresponde al banco. Una vez que los datos quedan expuestos, lo único que puedo hacer en este sentido es alertar a los usuarios de que ha sucedido, de que había una fuga, y en ese sentido que procedan a resolverlo. Evidentemente la forma de resolverlo es bastante incómoda para el usuario, porque tener que hacer nosotros una gestión de cancelar una tarjeta de crédito, llamar al banco, estar pendiente y tal, la sustitución, quedarnos sin nuestra tarjeta con la que operamos a día de hoy en muchísimos sitios, y aparte el coste económico que esto suele tener en el 90% de las entidades financieras, dependiendo del plan que tengas, ¿no? ¿Quién asume el coste de todo esto? Al final ese es un poco esa es un poco la reflexión. Pero lo bueno que tendríamos que ver es que, si te fijas, al menos ahora somos conscientes de estas cosas, porque a lo mejor si esto pasa hace 10 años, pues las organizaciones se lavan las manos, los incidentes siguen ocurriendo sin que nadie lo sepa, y el usuario no tiene forma de protegerse de esto.
También me ha llamado la atención los ataques a diferentes ayuntamientos. Uno de ellos es de Sevilla. Tú, como especialista, ¿qué puede hacer un cracker, hacker informático entrando en los sistemas de información de un ayuntamiento?
A ver, una cosa que yo tampoco suelo puntualizar mucho a la hora de... porque al final estamos acostumbrados, llevamos más de 10 años o 20 con esto. Para nosotros, en términos hackers, bueno, es positivo. Nosotros, los que nos dedicamos a esto, nos llamamos hackers, pues. Y a los malos, en vez de llamarlo cracker o toda esta, como digo yo, retórica un poco cutre, por decir con un vocablo excesivo que hay en Internet, es un poco erróneo, ¿no? Es más acertado llamar a esta gente ciberdelincuentes, ¿vale? Pues en ese sentido, tú estás hablando de ataques a ayuntamientos. Llevamos años y años y años viendo muchísimos incidentes de ransomware en prácticamente, pues no sé, infinidad de ayuntamientos en España, o organizaciones públicas, el CEPE. Bueno, al final es lo mismo que estamos hablando, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado a vivir en una sociedad de que los incidentes ocurren sí o sí, y lo que hay que hacer es estar preparado para asumir que en algún momento nos va a pasar y tener una hoja de ruta a seguir. Eso que llamamos un plan de respuesta a incidentes, en el que contemplamos todos los pasos a seguir cuando algo ocurra, ¿no? Desde qué vamos a hacer con la información que está expuesta, cómo vamos a alertar a los usuarios, el plan de comunicación, a quién vamos a llamar, cómo vamos a investigar el incidente y cómo vamos a asegurarnos de reponer o recuperar la operatividad lo antes posible de aquellos servicios que son críticos, los puntos en los que la información se puede dar información sensible. Y decirte que, bueno, que muchísimas empresas a día de hoy, pero no de ahora, sino de pues, más de 10 años, ¿no? Pues sufriendo ataques de este tipo, incluso que a pesar de que lo saben y son conscientes, en el momento en que las cosas ocurren, incluso acceden al rescate económico, ¿no? A pagar ese rescate a los ciberdelincuentes para poder recuperar la información, porque les es más sencillo que intentar habilitar los mecanismos de respaldo, ¿no? Las copias de seguridad y todo aquello, que nunca funcionen o que en este caso suponen un coste de tiempo muy grande. En algunos casos las empresas prefieren acceder al rescate económico por parte de los ciberdelincuentes.
Y bajo tu punto de vista, ¿están los ayuntamientos, las instituciones preparadas para estos ataques de los ciberdelincuentes o no?
Pues algunos sí, y otros, algunos más y otros menos, ¿no? Evidentemente, el tema de la ciberseguridad afortunadamente ha calado en la sociedad porque ya no es predicadamente cierto, ¿no? La prueba de esto son todos los incidentes que ocurren y las empresas están invirtiendo cada vez más. Son muchas las empresas que hacen sus auditorías de seguridad y sus test de penetración antes de que algo les ocurra. Y suelen, en algunos casos, estar más preparados que antes. Yo diría que todos están más preparados que antes, pero evidentemente hay quienes pues tienen las cosas mejor hechas y quienes no, ¿no? Y al final, de prepararse ante esto es desde auditar la tecnología, hacer auditorías de seguridad, tener sistemas de protección, formación a los usuarios, a los trabajadores de esa organización. Hay un montón de patas, sí, que contribuyen a que el nivel de resiliencia de la organización ante este tipo de ataques sea mayor. Nunca podemos hablar de la seguridad 100%, porque la tecnología está hecha por usuarios y cuando algo... tú puedes mañana encontrar un fallo de seguridad en una tecnología que la asegure, y aunque todos tengamos bien hechas las cosas, pues sucumbimos porque hay un nuevo fallo de seguridad en algo que no sabíamos, ¿no? Entonces, ante eso, ninguno de nosotros puede hacer nada. Pero ante el resto de cosas, pues todas estas patas que estamos comentando contribuyen a tener un nivel de madurez más alto y estar más preparados para este tipo de situaciones, ¿no?
Deepak Daswani, ingeniero informático, experto en ciberseguridad, gracias por atendernos. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo y hasta la próxima.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chapiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 21 de octubre, en el Mercado de Vegueta, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana, te esperamos con un espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Vegueta. Organiza Federación de Mercados de Canarias, con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias, Consume Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Aunque usted no lo crea, al son de la Macarena podemos salvar vidas, ¿eh? Hoy se celebra el día de la parada cardiorrespiratoria y hay diferentes herramientas, hay diferentes maniobras para... de alguna manera salvar la vida a la gente. Posiblemente estamos hablando de la maniobra que más salva vida, la más práctica, la más rápida. El Hospital Universitario de Gran Canaria, doctor Negrín, está celebrando unas jornadas, ¿no?, sobre la RCP, la recuperación de la parada cardiorrespiratoria. Vamos a hablar con Benjamín Hurtado, que es director médico del Hospital Universitario de Gran Canaria. Doctor Negrín, lo tenemos en línea. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
Encantadísimo de hablar con usted, doctor. Cuéntenos exactamente qué es esto de la reanimación cardiopulmonar, la RCP, y sobre todo qué importancia tiene y a quién y cuándo hay que administrarla.
Pues sí, desde luego. Hoy, 16 de octubre, es el Día Mundial de la Parada Cardíaca, y para afrontar este problema de la parada cardíaca se establecen estrategias sanitarias de reanimación cardiopulmonar, que son las maniobras que se instauran en el momento que se detecta una parada cardíaca. Entonces, desde el Hospital Dr. Negrín, la Comisión Clínica de RCP, que es la que instruye a todo nuestro personal en estas maniobras, decidió montar un evento dirigido al público general. Porque aunque el hospital tiene profesionales perfectamente instruidos en atender una parada cardíaca, cardíaca, es muy importante la actuación de los primeros intervinientes, los testigos que presencian la parada cardíaca. Esos primeros minutos de intervención hasta que llega un equipo sanitario es esencial para mejorar los resultados. Pueden triplicar la supervivencia y además de mejorar la supervivencia, también mejorar los resultados. Es decir, esas primeras maniobras de masaje cardíaco que puede proporcionar el testigo o primer interveniente son esenciales para mantener algo de oxigenación del cerebro y luego que las secuelas neurológicas que pueda ocasionar una parada cardíaca sean menores. Así que, indudablemente, son medidas que conviene que la población general, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, todos los colectivos de atención al público, estén instruidos en estas maniobras para iniciar las medidas de reanimación cardiopulmonar lo antes posible y, como le digo, mejorar los resultados en los pacientes que sufren la parada cardíaca.
¿Se aplica de la misma manera en función de la edad del paciente, doctor?
Sí, las maniobras son muy similares. Se tienen algunas connotaciones en niños muy pequeñitos, porque anatómicamente son diferentes, pero la maniobra es lo mismo, cardiocompresión. Es masaje cardíaco. Cuando el niño es muy pequeñito, pues no se hace con el puño, se hace con dos dedos. Cuando es más mayor, con una mano. Y cuando es una persona adulta, con ambas manos. Y se trata de comprimir el tórax para, entre el esternón y la columna vertebral, comprimir el corazón y eyectar sangre para que haya algo de flujo sanguíneo.
¿Y en qué momento sabemos que tenemos que administrar esta RCP?
Cuando se detecta una parada cardíaca. Inicialmente, cuando vemos que alguien se desploma o se desmaya delante de nosotros, hay que comprobar si hay respuesta. Si no hay respuesta, el mecanismo que se llama cadena de supervivencia es pedir ayuda e iniciar las maniobras del RCP. Si no hay respuesta, hay que iniciar las maniobras. A veces no es una parada cardíaca, es un otro tipo de arritmia, pero el riesgo-beneficio se apuesta por iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar, porque realmente si le administras cardiocompresión a una persona que no está parado, sino que tiene una arritmia, pulso débil y tal, el daño que puede ocasionar es muy pequeñito en comparación con el beneficio de administrar reanimación cardiopulmonar precoz a una persona que lo precisa.
Hoy en día es de las maniobras que más vidas salvan, ¿no?
Sin ninguna duda. Ya le digo que la muerte súbita, que las paradas cardíacas que se producen son una causa de mortalidad de primer orden, sobre todo en nuestro entorno. Y estas maniobras son esenciales para mejorar la supervivencia y, sobre todo, le insisto, para mejorar los resultados. No solo la supervivencia, sino que las secuelas neurológicas sean lo menor posible.
¿Cuál es la frecuencia de la realización de la RCP, doctor?
Perdón, no le entiendo la frecuencia.
Le pregunto cómo tenemos que hacerla.
El ritmo, sí, se suelen entre 100 y 120 latidos por minuto. Si asisten a los eventos que estamos organizando en nuestro hospital, además de una pequeña presentación, habrá una maratón de masaje y ahí les explicaremos los ritmos, pero suelen ser 100-120 latidos por minuto. Para que sea fácil de memorizar, lo que hacemos es, les decimos que vayan dando masaje al ritmo de una canción. La Macarena, o una canción de Bee Gees, o algunas otras canciones que tienen ese ritmo entre 100, 120, 130 por minuto.
Bueno, es muy sencillo hacerlo y lo puede realizar cualquier persona. Es decir, no necesito una formación determinada, doctor.
Un mínimo entrenamiento es suficiente. Incluso, aunque no tenga nociones ni haya participado en ninguna instrucción, cualquier persona que puede llamar al 112 y el servicio de emergencia le da las indicaciones para que inicie esos masajes. A través del teléfono, un instructor le va diciendo cómo debe actuar para que alguna persona sin ningún conocimiento pueda iniciar la reanimación cardiopulmonar.
Independientemente de la dolencia que pueda tener el paciente, ¿se realiza de la misma manera, doctor?
Esa reanimación cardiopulmonar básica es siempre igual, independientemente del motivo que haya ocasionado la parada cardíaca. La inmensa mayoría son arritmias cardíacas y cardiopatía isquémica, pero otras entidades que ocasionan parada, un tromboembolismo pulmonar y tal, la reanimación básica es igual. Luego se modifica el tratamiento una vez que ya está en el hospital, donde en función del origen de la parada cardíaca se actúa con un tratamiento u otro, pero las medidas de reanimación son iguales.
Independientemente de que tenga instalado un marcapasos, doctor, no importa.
Sí, hay pacientes que tienen un marcapasos y esas cosas en los cursos nos surgen, nos preguntan, ¿si tiene un marcapasos lo puedo fibrilar? Sí. independiente de que tenga un marcapaso, un desfibrilador automático, que a veces se implantan y que haría lo mismo que nuestro aparato, pero implantado subcutáneo en el paciente, independientemente de esos dispositivos, la reanimación y la desfibrilación semiautomática, los DESA, que cada vez hay más en más espacios públicos, se actúa de la misma forma.
Bueno, pues hemos hablado con Benjamín Hurtado. ¿Se nos queda algo en el tintero importante, doctora, al respecto?
Pues nada, animarle a que vengan al hospital, y la verdad es que hay unos eventos dirigidos al público general que son muy interesantes. Va a haber unos testimonios de algunas pacientes que han sufrido paradas, de familiares que han participado, de profesionales que trabajan en la cadena de supervivencia, y me parecen unos testimonios muy, muy, muy emotivos y muy interesantes. Y luego, como les digo, la maratón, que va a haber una instrucción básica de masaje cardíaco con unos torsos que nos han prestado multitud de instituciones relacionadas con el entorno de la reanimación cardiopulmonar. Animarles a todos a que vengan y disfruten del evento.
Benjamín Hurtado, director médico, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buen día. Adiós.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Un par de minutos, llegamos a las 11 de la mañana, pondremos el punto final a la primera hora de Herrera en COPE Gran Canaria. Nos queda otra por delante, comenzaremos las 11 con el boletín informativo y después con el tiempo de análisis, donde vamos a desgranar la actualidad desde el punto de vista de nuestras invitadas, que ya saben que los lunes es con mujeres. 10:58 minutos, enseguida volvemos, no se vayan.
Las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Israel cifran 199 los ciudadanos que Hamas mantiene como rehenes. Más de la mitad de la población del norte de Gaza ha abandonado ya sus hogares, mientras el ejército israelí, que continúa preparando su ofensiva terrestre, sigue pidiendo a los palestinos que se desplacen al sur de la franja. Allí siguen a la espera de que se abra el paso fronterizo con Egipto, Manuel Ángel Gómez.
Sí, miles de personas se están concentrando cerca de la frontera de Rafah para intentar salir de Gaza. Egipto y Estados Unidos están negociando para que se abra la frontera con el fin de que salgan los extranjeros y los palestinos con doble nacionalidad y para que entre ayuda humanitaria en Gaza. Más de 1 millón de palestinos ha abandonado allí sus casas huyendo de los bombardeos del ejército de Israel, en los que han muerto 2.700 personas. Los depósitos de cadáveres de este territorio palestino ya no dan para más. No hay bolsas para meter los cuerpos y se ha empezado a enterrar a los muertos en fosas comunes. En el otro lado, en Israel, más de 1.400 personas han perdido la vida en esta guerra.
Y continúa la búsqueda de Álvaro Prieto, el joven cordobés de 18 años desaparecido el pasado jueves en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. A primera hora de la mañana de ese 12 de octubre se le pierde la pista y desde entonces no hay noticias del Juan Baño.
Efectivamente, perdió el tren a Córdoba en torno a las 7:30 en la estación de Santa Justa, en Sevilla. Regresaba a Córdoba después de una noche de fiesta junto a un amigo deportista del equipo filial del Córdoba, muy sociable, dicen las fuentes, familiar. No tuvo ningún incidente esa noche. Se ha buscado desde entonces en el entorno inmediato a Santa Justa anoche con ayuda de los militares de la UME, con perros rastreadores, drones, unidad de caballería. En esa unidad está destinado Ángel Becerra, representante del Sindicato Unificado de Policía en Andalucía.
Las vías de investigación todas están abiertas y se trabaja principalmente con la hipótesis de que efectivamente esté vivo. Lo que sí que se trabaja con la hipótesis de que no es voluntaria la desaparición.
El chico intentó acceder sin conseguirlo a otros trenes tras perder el suyo hacia su domicilio. Antes advirtió a su madre por mensaje que iba camino a la estación. Algún testigo asegura haberlo visto por la avenida Kansas City en torno a las 10 de esa mañana. Se quedó sin batería en el teléfono y sin dinero. No se descarta que pudiera sufrir un accidente. La búsqueda continúa en una desaparición calificada por la policía como inquietante.
Y la subida de los tipos de interés ha llevado a que aumente el interés por las hipotecas mixtas. Se han duplicado en solo un año, aunque la firma de este tipo de producto a tipo fijo se mantiene en cabeza. Claudia Cid.
Poco a poco las hipotecas a tipo fijo van perdiendo relevancia en favor de las mixtas, un tipo de préstamo hipotecario que mezcla el interés único, menor que el fijo total, con el interés variable. José Carlos Higueras, de EAE Business School.
Las hipotecas mixtas comienzan en un tipo fijo que suele estar entre el 2,7-3%, y eso ahora mismo muy atractivo. Y cuando pase ese periodo, es de prever que los tipos de interés hayan bajado incluso, y entonces al pasar a un tipo variable, pues también sea muy interesante.
La duración del tipo fijo va a depender del tiempo que el cliente necesite estar protegido ante el Euribor. Si puede permitirse una subida inesperada de sus cuotas, puede elegir tener este tipo único durante los 5 primeros años. Pero si no está dispuesto a asumir más riesgos, la mejor opción es que el tipo fijo te cubra al menos durante 10 años. Además, se aconseja realizar amortizaciones anticipadas, ya que así se podrá acortar el plazo y reducir el tiempo de exposición.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Por decimosexta vez consecutiva, la selección española supera la clasificación para un gran torneo, Bruno Casar.
Desde 1992, la selección no se pierde un gran torneo, y de esas 16 clasificaciones, lo diré, 14 han sido como primera de grupo, algo que los de Luis de la Fuente pueden conseguir ante Georgia y Chipre en el próximo parón de noviembre, al que ya llegamos con la clasificación para la Eurocopa certificada y con felicidad desbordada en el vestuario. De ello habla Dani Carvajal.
Son muchas fases finales seguidas, ¿no? Desde el 92. Que no nos perdemos una gran cita, pero nunca es fácil, ¿no? Estar ahí, sobre todo después de esa derrota en Escocia. El míster era nuevo, sembraba muchas dudas de puertas para afuera, y el equipo ha sabido resarcirse de ello, reponerse y, bueno, felicitarnos. Y bueno, muy felices por estar en la Euro.
Además de España, notamos también a Alemania como la anfitriona, Escocia, Turquía, Bélgica, Portugal y Francia como las selecciones que ya tienen billete para la Eurocopa, que va a arrancar el próximo 14 de junio. Al margen del parón de selecciones, miramos a la Liga, donde el Athletic Club acaba de comunicar que Geray va a pasar por quirófano por una lesión en el aductor. Nico Williams sufre una lesión muscular en el costado izquierdo, queda pendiente de evolución. Y el Comité Olímpico Internacional acaba de anunciar 5 nuevos deportes que van a estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Son el lacrosse, cricket, béisbol, squash y flag football.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vuelve Movelec, el salón del vehículo eléctrico de Canarias. Ven y descubre lo último en coches, motos, bicicletas y patinetes eléctricos. Te esperamos del 20 al 22 de octubre en Infecar. Consigue tu entrada en movelec-canarias.com. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Prepárate para la semana más emocionante del año. Llega la Cupra Week del 23 al 28 de octubre. Solo durante estos días disfruta de hasta 9.000 euros de descuento en toda la gama. Pero eso no es todo. Si vienes con cita previa tendrás 1.000 euros de descuento extra. Te esperamos en Cupra Orbecame Miller Bajo.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Sí, gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palos, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Pasa tu próxima ITV en nuestras estaciones de Puerto de las Palmas o La Pardilla y disfruta de nuestras horas promo. Consulta disponibilidad y pide tu cita previa ya en itvelesa.com o llamando al 983-089090. En ITVLESA, tu ITV fácil y sin esperas.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Tiempo de análisis con Ada Santana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ada? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
El Partido Socialista, Vidina Cabrera, Coalición Canaria. ¿Qué tal, Vidina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Pepa Luzardo, del Partido Popular. ¿Qué tal, Pepa? ¿Cómo estás? Buenos días.
Pues te puedo decir que feliz de estar aquí. De nuevo, en una mesa de la radio, en la tertulia.
Estamos los... cuatro muy felices, ¿no?
Sí, sí, sí.
Por fin tener una tertulia presencial y no por teléfono. Eso quiere decir que hemos superado ya al 100% algo que no quiero ni hablar de él, que es la, en fin, la COVID. ¿Sirve para algo? ¿Servirá para algo la visita de Marlaska? Esta mañana hemos hablado con el Sindicato Unificado de la Policía y nos decía que en muchas ocasiones los calabozos, incluso los garajes de las comisarías de policía, tenía que usarse como dormitorio preventivo antes de llevarlo a los centros de acogida. Vamos a escuchar a Marco Santiago.
El CATE que está justo detrás de la comisaría para colocar a los inmigrantes está saturado, está por arriba de su capacidad, ya no cabían más, no querían tampoco imágenes de más inmigrantes durmiendo en los muelles, y lo hicieron fue llevarlos al aparcamiento de la comisaría para que pasase allí el tiempo necesario o el tiempo mínimo indispensable para poderlo reubicar.
La verdad es que es una imagen un poquito vergonzosa, ¿no? Pero no es la primera vez que lo tenemos. También vimos la semana pasada cómo tuvieron que dormir al raso en un puerto en Tenerife. Llamamos y estuvimos hablando con Jonathan de León, que saben que es el alcalde de Arrecife de Lanzarote, y nos dice que está bastante preocupado y alarmado con la situación.
Y menos por los municipios colindantes, que las ratas, las cabinas y las cucarachas están en Arrecife.
Desde luego que alguna rata y cucaracha hay
no,
en Arrecife.
Evidentemente,
y
no... este no es el corte que queríamos escuchar, pero bueno, se pueden imaginar ustedes cómo está el alcalde de Arrecife de Lanzarote. Pepa.
Vamos a ver, yo creo que el ministro estuvo diciendo las semanas pasadas, poco más o menos, al presidente del gobierno de Canarias que se callara, que no dijese nada o no subiera el tono de voz. Y yo creo que efectivamente había que subir el tono de voz. A mí me parece impresentable, primero, que no haya venido el ministro hasta ahora, que llevamos no sé cuántas semanas, creo que ayer llegaron también 700, no sé, pero yo ya...
Fin de semana 1000 y en lo que llevamos de Puente del Pilar 2500.
Bueno, yo he perdido la cuenta porque efectivamente estamos en esos números. Y es verdad que no están en el muelle de Arguineguín, pero están efectivamente en un sótano, no, en un aparcamiento que han habilitado.
Y te doy un dato, en la madrugada 233.
O sea, tremendo. Y yo creo que esto tiene que ser una cuestión de Estado, Por supuesto, tenía que haber venido ya Sánchez, que tampoco ha venido, solo viene por estas islas cuando viene a veranear, se lo digo a la compañera diputada, a Lanzarote. Y creo que además esto es un drama tremendo, y si no nos ponemos todos, y digo desde el Estado, que es el que tiene la primera competencia, y luego después lo que está pasando con los menores acompañados, que eso si quieres luego en otro momento lo podemos tratar, esta imagen yo creo que hace un daño, sobre todo de insensibilidad.
Estamos en 23.000 inmigrantes aproximadamente en lo que llevamos de año. Recuerden que la crisis de los cayucos 2006 fueron 30.000, 31.000.
Sí, podemos llegar a esa cifra, ¿eh?
Yo creo que la vamos a superar.
Fácilmente.
Mirina.
A ver, yo que Marlaska venga ahora cuando llevamos... Yo te digo, yo tengo el dato que me lo traje en el mes de octubre, solo en lo que llevamos de mes de octubre llevan más de 7.000 personas que han llegado. De ellos unos 3.800 menores. O sea, es un drama humanitario importantísimo, es que parece casi un éxodo, ¿no? Entonces, el que Marlaska haya dicho la semana pasada, no estamos diciendo hace un mes ni nada, sino hace una semana, que Canarias está sobradamente preparada, que tiene recursos suficientes para atender a estas personas, es estar, vivir de espaldas a la realidad. Eso es importante. Y voy a recalcar algo que dice Clavijo, y creo que aquí en la mesa todos vamos a estar de acuerdo. Es importantísimo para Canarias que exista un mando único. No se puede estar hablando con 6 ministerios al mismo tiempo. Es muy difícil tomar ninguna decisión cuando hay que poner a 6 personas.
Es una locura.
Es que es más, yo en Belarra la semana pasada todavía no le había cogido el teléfono a Fernando Clavijo. O sea, esto es alucinante para mí. Entonces, igual que en el 2006, como comentaban, que fue la última crisis migratoria, se creó una interlocutora única, que en ese caso era María Teresa Fernández de la Vega, lo que se está pidiendo es que se haga lo mismo. O sea, por un lado, es utilizar el sentido común, como dije antes. O sea, todas estas personas están huyendo del hambre, de la guerra, de cosas horrorosas. Entonces, por humanidad. O sea, estamos hablando de humanidad y dar dignidad a estas personas cuando llegan. No existen ahora mismo nada para dar cobertura suficiente para reubicar a estas personas que están durmiendo ahora mismo en los garajes. O sea, ¿dónde los vamos a reubicar? No existe ese lugar.
Algunos están durmiendo incluso en la calle. Porque
exacto.
No tienen otro sitio donde ir. Y fíjense ustedes cómo es la situación, que incluso Cruz Roja ya está pidiendo voluntarios. Mañana
ha pedido voluntarios para el Hierro, para ir al Hierro también, ¿eh? Ha pedido Cruz Roja para poder dar respuesta.
Bueno, lo hablábamos en tertulias pasadas, que efectivamente en las próximas semanas íbamos a ver ese flujo migratorio, cómo llegaba a nuestras costas. Pero creo que algo que no podíamos esperar era que llegaran a la Isla del Hierro. La Isla del Hierro, como entendemos, tiene unas particularidades muy concretas. Una isla en la que tenemos unos 10.000, 11.000 habitantes, y en las que durante estas semanas han llegado más de 6.000 habitantes. Es evidente que no hace falta explicarle a nadie que la isla está desbordada, porque no tiene recursos para poder alojar a tanta migración, a tantos migrantes como han llegado a nuestras costas en estas últimas semanas. Se ha hecho una actuación rápida, desviándolos a otros centros de otras islas, incluso también llevándoselos fuera de Canarias, porque efectivamente la isla no puede acoger a tantas personas, algo que también ha manifestado el Pidio Armas, el presidente del Cabildo del Hierro, que precisamente también manifiesta al gobierno de Canarias más información y más actuación, porque aquí también hay que recordar que está el gobierno de Canarias, no únicamente el gobierno de España, también hay que acentuar.
Gobierno de Canarias
ahí
tutela a los menores no acompañados.
Por supuesto, y precisamente es ahí donde un ejemplo donde el preside, ahí podemos ver una entrevista del Pidio Armas en la que pide mayor información al gobierno de Canarias. Y por supuesto, yo no voy a entrar en lo de si Pedro Sánchez tiene que venir o no. Yo considero que el gobierno lo que tiene que hacer es gobernar, que venga o que no venga.
Hombre, es que va a todos los sitios y es incapaz de coger un avión de dos horas y media, además el Falco que tanto lo usa, puede utilizar el Falco que tanto lo usa, podría hacerlo para que viniese. No, nosotros no. Estamos hasta el moño de que lo utilice porque claro, son fondos del Estado.
Pues entonces, si lo usa, porque lo usa, y si lo usa,
hombre,
no
para
lo
un
usa.
Concierto, que lo uses para un concierto, claro, con unos esta amigos.
No me queda claro, porque ahora nos reclamáis que lo usamos.
Hombre, no, yo creo que no el claro. problema no es aquí el Falcón, el problema son esas los personas que están llegando aquí en masa y que van a seguir llegando, porque cada vez son más y porque la situación en los países africanos cada vez es peor. Entonces,
no, no, y que no se
tiene que haber una emergencia.
El problema es que no podemos actuar en origen, ojalá, pero es que no podemos, porque al final.
¿Tú crees que en
un país que tiene un conflicto armado puede actuar
no,
ahí?
Vamos a ver, no. Cuando pasó esta crisis, que además estaba delegado del gobierno, Segura Clavel, lo recuerdo
¿En el
muy
Senegal
bien.
Tú crees que no, se puede actuar ahí?
Con Senegal se actuó en un determinado momento, incluso colaboración con el gobierno, y además se establecieron hasta patrulleras que tenían luego una tripulación mixta donde estaba también la Guardia Civil nuestra, y lo que estaban haciendo era intentar que los cayucos no salieran. Evitar que salieran para que luego no lleguen
parece
aquí.
Parece ser que se han evitado 11.000 llegadas.
Pero hubo un convenio también, hubo convenio que siempre se ha firmado con Marruecos también, y yo no sé qué relación hay ahora mismo con Marruecos, cómo está trabajando el gobierno de España, porque parece que si está haciendo algo, de verdad que el resultado es cero.
Debemos convivir con la inmigración, Pepa.
Sí, pero también podemos intentar ayudar también, además, a través de fondos europeos, que lo hay, para intentar que los países de origen no sigan estando. Lo que pasa es que ahora, si estamos viendo qué está pasando con Egipto, y con Gaza, yo me temo, no sé, hay días que pienso ver, que
yo creo
te
que
pones a ver el informativo y prefiero apagarlo, ¿no?
Después hablaremos de eso.
Hay que convivir con la inmigración, pero de una forma digna. O sea, esta gente está huyendo. Lo que no podemos es tenerlo en estas condiciones, ni aquí ni en ningún sitio. Y que Canarias es un territorio insularizado, o sea, tenemos muy poco territorio. También hay que desviar otras comunidades autónomas. ¿Cómo es posible que no se deriven más personas al resto de comunidades para poder dar dignidad a estas personas?
No, y sobre todo el reparto también con el tema de, yo creo que había que establecerlo obligatoriamente, el reparto de los menores no acompañados. Yo estos días he estado bastante disgustada por el caso de un chico que he conocido de 19 años y que estuvo, ahora lo han puesto desde el viernes, está en una pensión. Además tiene una discapacidad tremenda, estuvo operado, no termina de tener los papeles, llegó de Camerún en una patera. O sea, esto es un caso puntual, uno que he conocido, y de verdad se te saltan las lágrimas.
Porque la pregunta es, cuando cumple la mayoría de edad y ya no está bajo la tutela del gobierno de Canarias, ¿qué pasa con eso?
Claro, ahí hay un problema porque esos menores quedan, bueno, ya no son menores, cumplen los 18 años de acuerdo a lo que entendemos como mayoría de edad en nuestro país. Y claro, a partir de ahí quedan absolutamente desamparados porque ya no tienen pues ese acogimiento, no tienen pues ese derecho a permanecer en los centros, quedan en las calles. Al final el problema es que
pero eso no se puede permitir.
Pero hombre,
eso no se puede permitir.
Ahí tenemos la responsabilidad de los partidos que hemos estado en gobierno, tanto Partido Popular como Partido Socialista.
Miren, vamos a utilizar un respaldo. Esta mañana estuvimos hablando con Sorana María, que es una de las responsables del proyecto Maín. La conoce seguro, Pepa. Y poníamos esta realidad sobre la mesa, esta problemática. Nos decía Sorana María lo siguiente.
Alquilarle a extranjeros, a los que llamamos migrantes, los otros extranjeros parece ser que no migran, pues en concreto a esto se les cierran las puertas por ser lo que son. Y eso es la verdad que es muy triste, cuando sabemos que están de alguna manera aportando riqueza a nuestro país, tanto cultural como en nuestra sociedad de bienestar.
Acaba de dar en el blanco. Pero ellos se les cierran las puertas por el simple hecho de ser inmigrante.
Vamos a ver, yo creo primero, lo digo porque la conozco muy bien, sobre todo en los últimos tiempos. Sor Ana María es un sol, en el mejor sentido de la palabra. O sea, de verdad, es una bellísima persona, aparte de ser una salesiana monja, y tiene aquí centros de estutelado. El problema de los estutelados, que es que cuando tienes 18 años, efectivamente, no tiene ninguna cobertura de respaldo, tú tienes a unos chicos que durante la época están tutelados, es decir, pueden estar aquí 2 años, 3 años, 4 años, lo que sea, porque hay algunos que llegan con... Y los canarios, que también, por alguna circunstancia, pasan a tener el estar declarados en desamparo, entonces, efectivamente, son estos centros que tiene el Cabildo de Gran Canaria, que tiene 36, que, por ejemplo, que yo sepa, a día de hoy, todavía ni siquiera ha pagado a estas instituciones que los tienen hasta los 18. Y cuando llegan a los 18 es un drama, porque resulta que como no hay financiación para que estas entidades, hablo también de Nuevo Futuro, Mensajero de la Paz, Cruz Roja, o sea, hay muchísimas entidades que trabajan con los estutelados. Si no tienes financiación, no puedes tener la cobertura, de una vivienda, una casa, un hogar, y no pueden estudiar. Es decir, el gobierno se está gastando, que ha salido más o menos aproximadamente, cuesta, que viene además de los fondos del Estado, 3.000 euros por chico, hasta los 18 años, y cuando llega a 18 años lo manda a dormir.
La pregunta
en un
es, ¿tienen formación suficiente estos chicos cuando
no.
salen de la tutela como para poder desarrollar su vida laboral?
No lo tienen,
por
pero
lo
aquí
tanto...
se unen dos problemáticas. Una, la barrera del idioma, que muchas veces...
No, aquí ya yo hablo en español, porque han estado años.
Sí, y otros que no. Yo te digo, los que llegan que son uh-huh. mayores. Los que llegan que no tienen 18, pero tienen 17, y a lo mejor les queda un año y están todavía en centro, desde los 17 al 18, lo primero es aprender el idioma para poder defenderse. Y lo segundo, existen diferentes tipos de proyectos, por ejemplo, para enseñarles y que puedan participar activamente en la sociedad, pues teniendo contratos de trabajo, pues en el sector primario, por ejemplo, que es algo que los canarios no quieren, a donde no quieren ir. Entonces, esa sería una de las posibles soluciones.
Pero,
sí, porque si no, es un tema que además lo reconozco, me puede.
Yo voy a incluso una realidad más allá, incluso saliéndome del tema de la migración, porque esto efectivamente no únicamente ocurre con los menores no acompañados que llegan a nuestras costas cuando cumplen los 18
con
años, con los canarios que acaban desamparados, y voy a incluir incluso una situación que ha puesto sobre la mesa la Federación Mujeres Jóvenes con los hijos e hijas víctimas de violencia de género cuando alcanzan esos 18 años y quedan fuera de la cobertura del sistema. Niños que con 18, que son al final son niños, que incluso las madres muchas veces tienen que decidir si acceden a un recurso alojativo o se quedan fuera, porque claro, su hijo de 18 años se queda fuera y normalmente las madres pues no van a dejar a su hijo o a su hija en la calle. Entonces yo incluso voy a un problema más de fondo, que es la falta de visión de la administración pública durante todos estos años de tener en cuenta algo muy sencillo, y es que los menores de edad crecen, por lo que quiera que sea, cumplen la mayoría de edad y no se ha reservado y no se ha estudiado una serie de políticas que encaminen hacia emancipación, tanto la emancipación de los migrantes como la emancipación de los canarios en desamparo, como la emancipación en este caso de los hijos e hijas.
Claro, yo estoy de acuerdo contigo, pero los que estamos en las administraciones públicas, los que estamos en política, tú estás en el Congreso de los Diputados, además eres muy joven, yo he estado en varias ocasiones en el Senado y ahora estamos, Vivina y yo, en el Cabildo. Vamos a ver, todo el mundo es consciente de que los tutelados, el día que cumplen 18, incluso los obispos, hace un par de meses, los dos obispos canarios hicieron un llamamiento. Entonces, todo esto es coger el toro por los cuernos. O sea, hace falta que estos chicos, no te digo, tienen derecho a poder estudiar el bachiller, a poder ir a la universidad y a tener formación profesional. Tenemos algunos chicos incluso que han llegado a la universidad son noticias. Lo que te digo es que hay que acompañarlo.
Pero
hay que acompañar. Claro, pero porque hay que establecer.
¿Lo vas a meter en un centro
hay que establecer un convenio con las entidades, poniendo fondos, las instituciones, tanto el gobierno de España como también las instituciones. A mí, cuando me dice Isabel Mena la semana pasada que 27 millones de euros de su presupuesto no ha sido ejecutado, es que se me pone los pelos de punta. Te digo porque hay dinero. Lo que hay que poner.
Sobre el traslado de menores inmigrantes no acompañados. A mí me llamó muchísimo la atención las palabras del alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. En un mitin de Pedro Sánchez tomó la palabra y se acordó de Canarias y dijo lo siguiente.
Quiero mostrarte la voluntad del Ayuntamiento de Mérida y la mía propia para que en estos días en los que están llegando, han llegado más de 19.000 migrantes en lo que va de año a las Islas Canarias, ya más que en todo el año 2022. En la última semana, más de 4.000 migrantes a Canarias. Quiero, Pedro, ayer lo estuve hablando con la secretaria de Estado de Migraciones y quiero hacerlo público a compromiso. Cuentas con Mérida, con la ciudad y con sus instituciones para acoger...
Está bien, pero como decía, el movimiento se demuestra andando. Eso está fantástico, pero vamos a ver si realmente va a recibir...
No solamente acogerlo, sino que los que puedan tener luego una vida digna.
Pero el hecho de
y a lo mejor todos los ayuntamientos se unen ahora de todas las capitales de provincia. Eso es lo que podríamos hacer.
Yo lo último que sé es que hacia Península solamente se han derivado 300 menores.
Sí, sí.
300. O sea, el territorio, que es muchísimo mayor, el territorio continental, 300 menores. O sea, esto no es viable, no es viable. Y después, aparte, hay que sumarle otra problemática más, que es que el gobierno central no ha transferido el dinero que tiene que transferir para ayudas, entre otras cosas, a la inmigración. Y estamos en octubre.
Bueno, creo que quedaban 14 millones de euros por enviar, que no se han enviado, de los 70 que estaban, y que tenían 60 y...
sé que faltaban 14 millones, yo creo que de aquí al 31 de diciembre va a faltar más de 14 millones. Y después otra cosa, cuando se firman los convenios tienen que transferirse el dinero en tiempo y forma. Desde que se aprueban los presupuestos generales del Estado, la partida está pintada en el presupuesto, lo que hay que hacer luego es la transferencia y luego después la justificación.
Bueno, vamos a cambiar de asunto, vamos a hablar de otro tema que también preocupa bastante a la ciudadanía, ¿no? Y es la amnistía. Lo que nos preguntamos ahora mismo, ¿crees que el Partido Popular, con la capacidad que tiene en el Senado, ¿no?, teniendo en cuenta que es mayoría ahí, podría frenar esa ley que pretende aprobar Pedro Sánchez para amnistiar a los independentistas? ¿Quién empieza? Venga.
Bueno, yo creo que lo primero, tenemos que ver ese proyecto de ley, ¿no? Todavía a día de hoy hablamos de la amnistía con mucha facilidad, pero desconocemos cuál es ese borrador, desconocemos cuál es ese contenido de la ley de amnistía. Primero, pues tendremos que verlo, ¿no? Suponiendo que efectivamente llegue al Congreso de los Diputados, se apruebe inclusive ese proyecto de ley y llegue al Senado. Bueno, pues ahí le tendremos que preguntar al Partido Popular qué es lo que hará. En el Senado tiene posibilidad, efectivamente, de bloquear esa ley, que en caso de bloquearla, pues bueno, pues volvería al Congreso.
La amnistía no es otra cosa que una amnistía, despojar de todo delito, eso precisamente es. En este caso a los independentistas, se vista una amnistía.
Es decir, todos los españoles somos iguales ante la ley, por lo tanto, si cometes un delito tienes que ser juzgado. Aquí tenemos a un señor, por no decir un tío, entre comillas, que se va en un coche escondido fuera de España para no someterse a nuestro sistema judicial, y ahora pretende llegar en olor de multitudes, creo que cada vez menos después de las manifestaciones que hemos visto incluido en Cataluña, y que además los delitos que cometió porque hay otros que fueron a la cárcel, compañeros suyos. Entonces los que fueron a la cárcel, compañeros suyos, pedirán indemnización de daños y perjuicios, porque claro, si le quitas el delito al otro, yo creo que de verdad estamos ya en un estado, no sé si de locura o de perder el sentido común, porque lo que no puede ser es que equiparen esta amnistía con la que hubo cuando pasamos de la etapa de Franco a la democracia. O sea, eso es imposible. Es imposible. Diferente. Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es, primero, no aprobar la ley, y sino que efectivamente el Tribunal Constitucional, yo confío, porque ya varios de los miembros del Tribunal Constitucional también lo han dicho públicamente, la ley no se llegue a aplicar.
Si no hay amnistía, no se consigue el objetivo por el cual se quiere aprobar esta amnistía, o como quiera que se llame, que es el apoyo de Junts. Es decir, si a Junts no le gusta, te va a decir que no.
A ver, yo creo que aquí estamos en un momento histórico. Esa es la verdad. O sea, que yo creo que esto, dentro de unos años, estarán en los libros de texto, bueno, o no lo estudien. Sí, porque es un momento totalmente coyuntural. O sea, hay un cambio, hay como un cisma. Lo que sí es importante es que el PP, atendiendo a tu pregunta, el PP podría retrasarlo en el Senado, pero no frenarlo al final. Eso es nada más que retrasar. ¿Qué pasa? ¿Qué nos parece a nosotros desde Coalición Canaria? Que ante la Constitución todos somos iguales ante la ley, que es lo mismo que estaba diciendo Pepa, y esto me parece que el origen de proponer esta amnistía es egoísta. Es un tema egoísta, no es una necesidad de la sociedad. Es, si quiero seguir gobernando, pues voy a tener que pasar por ahí. Y eso lo está aprovechando muy bien Junts. Entonces, aquí se va, desde mi punto de vista, se va a dar una situación. Se propone abiertamente, que seguramente Junts pedirá a Pedro Sánchez que lo diga abiertamente, que va a hacer lo de la amnistía, o van a decir que no, con lo que nos iremos a unas nuevas elecciones.
Pero es que yo creo que la solución más idónea es ir a unas nuevas elecciones. Y de todas formas, déjame decir algo. El día 12, el día de la fiesta de la hispanidad, ya se vio que Pachi López no estaba colocado el primero de la fila. Estaba colocado después, que sí. En este caso el presidente del
Nos vamos a una nueva elección, no tendremos presupuesto para el año que viene.
Bueno, el presupuesto se prorroga, no pasa nada. Puede prorrogar y no pasa nada. No es la primera vez, perdona. Con el presupuesto de Mariano Rajoy estuvo Pedro Sánchez, después de la moción de censura, creo que 2 años completos.
Pues cierto, el propio Partido Popular, que tampoco fue capaz de sacarlo adelante, recordemos.
Hablamos de la amnistía, pero ojo que también piden la deuda histórica, es decir, perdonar la deuda, que son 450.000 millones de euros. Que
eso
es
me parece una aberración.
Una locura.
Eso es una aberración. Eso lo veo más complicado de que salga
adelante. No, es que es inviable totalmente.
Bueno, yo he visto que no, ¿eh? Todo lo, Pedro Sánchez con tal dinero, de estar en el gobierno es capaz de cualquier cosa.
Bueno, y el Partido Popular habla de prorrogar presupuestos con tanta facilidad, de convocar.
Bueno, ya lo hizo Pedro Sánchez, ¿no? Pero Pedro Sánchez no prorrogó el presupuesto.
El Partido Popular es muy sencillo. Si no gobierna, pues repetición electoral porque no le gustan los resultados.
Es que hemos ganado las elecciones.
Bueno, en Canarias, hay una diferencia. Pepa, en Canarias ganamos las elecciones.
Pero no han sido capaces de sumar una
ni
mayoría.
Ni ustedes.
Hombre, que nosotros no vamos a sumar una mayoría con unos partidos independentistas y ustedes son capaces.
Medina, la situación es la misma, uno en una institución, otra en otro, y al fin y al cabo, en Canarias siempre han visto un pacto de perdedores.
Yo lo que veo es lo siguiente, está aquí una escenificación perfecta, peleándose dos padres por el mismo pastel, y al final los que acaban mal siempre es Canarias. Lo que hay que empezar es a mirar por las necesidades. Perdona Pepa, déjame hablar si eres tan amable. Aquí lo que hay que mirar es por las necesidades de Canarias, las necesidades reales de Canarias. Y a mí, esté el PP o esté el PSOE gobernando, lo que quiero es que se cumpla pues todo lo que se ha comprometido el Estado con Canarias.
Claro.
Y la amnistía es simplemente una llave para gobernar o no gobernar. Y se está creando todo un problema social gigantesco en torno a esto. Y nos estamos olvidando de grandes problemas que hay en la sociedad a día de hoy.
Bueno, pues precisamente si pensamos en esas prioridades, ya no solamente de Canarias, sino en las prioridades que tiene el gobierno pendiente para todos los españoles y españolas y aquellas prioridades que tenemos como país, y si pensamos en la situación que hay en Cataluña y que había con el Partido Popular y con la que tenemos actualmente, que desde luego es muy diferente a la que empezó el Partido Socialista cuando llegó tras esa moción de censura a Mariano Rajoy, vemos que efectivamente la amnistía es una llave, y una llave que podemos superar como sociedad y que si sirve para solucionar el conflicto así se está demostrando la convivencia que hay en Cataluña ahora y la que había hace unos años, yo creo que desde luego sí que va a ser útil.
Yo creo que primero, y quería decirte, Lovina, precisamente nosotros, Partido Popular y Coalición Canaria, hemos firmado un pacto de Estado con una serie de cuestiones que nos viene bien a Canarias y que ahí están reflejadas, y por eso lo hemos firmado. Y yo creo que esto no es un pastel. O sea, hablar de que el gobierno de España, que es quien gestiona el bienestar de todos los españoles, no me parece que sea ningún tipo de pastel. Oye. Yo lo que sí quiero decir es que lo que hay que tener claro es si todos los partidos tenemos por encima de todo la democracia, la libertad, la separación de poderes, la igualdad. Porque la igualdad te dice que tú no puedes tener una llave para algo que la Constitución no lo establece y que están forzando una maquinaria, y a ver qué pasa con Podemos, porque a mí me está llegando comentarios hasta de Las Palmas, aquí de Canarias, el lío que hay entre Sumar y Podemos, que creo que también no están muy por la labor unos con otros, con lo cual yo creo que la mejor solución en estos momentos para España es volver a ir a unas elecciones que sean los ciudadanos los que elijan si quieren un partido que pone en el programa electoral la amnistía o no.
Por cierto, Irene Montero estuvo este fin de semana aquí en Canarias y no hizo declaraciones a los
¿será
periodistas?
Por algo, ¿no?
Ya va para acabar, estamos fuerísima de tiempo, permítame la expresión. Como decía Mafalda, para el mundo que yo me bajo. La verdad es que la situación que estamos viviendo en este planeta, yo no sé a dónde va a llegar. Porque vemos la guerra en Ucrania. Yo no sé si ustedes siguen las redes sociales, Ada, seguramente sí. Pero yo veo cada imagen, cada vídeo, que se me hiela la sangre, se me ponen los pelos de punta. ¿Dónde vamos a llegar?
Para mí, esto es producto de las polarizaciones que están existiendo ahora mismo en todo el mundo. O sea, la polarización, el radicalizarse, eso lo único que hace es traer miseria en el mundo. Miseria de todo tipo, desde económica, emocional, a barbarie humana. Estos éxodos que estamos viviendo, o sea, esto es horroroso. Hay que vivir desde la concordia. Todo el mundo quiere vivir con seguridad y paz. Entonces, y dentro de un sistema igualitario. Y por ahí es por donde tenemos que trabajar todos los gobiernos.
Yo también lo veo, la polarización.
Pero yo creo que la realidad es, yo sí veo las imágenes, sobre todo me gusta ver el primer informativo de la mañana, lo digo abiertamente, Antena 3 lo veo.
¿Las has visto en redes? Porque son durísimas.
Pero es igual, porque también salen los informativos, sí las he visto. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo puede estar pasando esto? Y lo peor es que creo que va a ir a más. Creo que esto no. Y fíjate que ya Egipto, Israel, ahora al final tiene consecuencias en Egipto, tiene consecuencias en Jordania, en el Líbano, ¿no? O sea, tú dices Israel, que se había recuperado incluso desde el punto de vista turístico. Yo era uno de los sitios, uno de los países que me gustaría ir, y ahora todo se va con esa hora que han puesto para la frontera esta mañana para pasar de un sitio al otro y no cargarse a la población civil. O sea, es que no sé de qué estamos hablando.
Desde luego, si salimos del mapa de España, que de por sí es complicado, si nos vamos a Oriente Medio es aún más complejo, y además con también la guerra abierta que no se nos puede olvidar entre Ucrania y Rusia, que también se chocan y tienen intereses compartidos, y que veremos cómo camina en las próximas semanas esto, pero desde luego no tiene muy buena pinta.
Para mí, la guerra, ahora mismo lo que está pasando entre Palestina e Israel, tiene un componente más que no se nos puede olvidar y que puede ser el detonante de algo más grave, y es la religión. Ya se están hablando de unirse los estados islámicos para no dejar solo a Palestina. Y eso sí que puede ser un problema muy gordo.
¿No se llamó a la yihad el viernes pasado?
Sí, efectivamente.
Y vimos unas imágenes tremendas en París, en Francia.
Sí. Entonces, cuando al ser humano se le mete la religión de por medio...
Claro, por eso digo, ¿dónde vamos a llegar?
Es mucho más peligroso.
Bueno,
y luego la chica española, que por tener la doble nacionalidad estaba cumpliendo con el servicio militar, me parece tremendo.
Nos tenemos que irse, ha ido el calor, ¿no?
No,
¿se nota calor en la calle? No, porque aquí estamos al abrigo. Bueno, al abrigo. Aquí estamos fresquitos con el aire acondicionado, pero hace ese calor en la calle.
Bueno, hace un poco menos, pero yo creo que estamos en torno a los 30. Sí. Lo que pasa 30. Es que tenemos la calima. Y entonces
y no está el aire caliente.
Claro,
no está el aire
caliente.
Esa
es la única ventaja.
Yo tengo 25 en la Palma de Gran Canaria. No sé.
Pues menos mal que son 25.
Pues entonces está estupendo. Y yo no me he dado cuenta.
Bueno, pues tenemos que ir, Ada. Muchísimas gracias. Milena, muchísimas gracias. Pepa, muchas gracias. 11:36.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Hotel Libo Corralejo Beach. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Hotel Libo Corralejo Beach en Fuerteventura. Descubre, saborea y vive experiencias. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. Corralejobeach.com.
¿Quieres sacarte un título oficial? Con ECA.edu no quedará pendiente en tu lista de propósitos.
Contamos con un sistema de enseñanza propio, claro, con clases multimedia e interactivas y tutorías para acompañarte. Matricúlate ahora. ECA.edu. Tu futuro a tu ritmo.
Nunca es tarde si los precios son buenos y los de Muebles Capitol son insuperables. Selectos muebles de salón, hermosas librerías, comedores para celebrar tus fiestas, dormitorios con clase, prácticos sofás cama, infinidad de sofás, cómodos tresillos, grandiosas rinconeras, relajantes chaise-longues. Aprovecha sus buenos precios. Muebles Capitol, en Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
11:39, será el próximo domingo 29 de octubre en la playa de Arinaga. Se está generando ya, se están realizando la inscripción para el Acuatlón Diabetes Swing and Run. Vamos a hablar con Alexis Socorro, que es coordinador del proyecto Diabetes, Actividad Física y Deporte en Gran Canaria. ¿Qué tal, Alexis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, buenos días.
Deporte fundamental para combatir la diabetes, ¿no? Tenemos que comenzar la entrevista desde esta perspectiva, desde este punto de vista, Alexis.
Fundamental. Uno de los objetivos del proyecto DIAF, es la promoción de la actividad física y el deporte en todas las personas con diabetes y sin diabetes, porque es importante también la prevención.
Claro.
Y el evento que tenemos, pues, va de eso. Un poco que la gente se divierta también, vamos a tener Zumba al principio del evento, algo deportivo para los más competitivos y algo lúdico para los que quieren hacer actividad física, mejorar su salud en todos los sentidos, porque también tenemos al final del evento una comida saludable, algo que muchos eventos no suelen dar, pues nosotros vamos a dar también una comida saludable donde además, no sé si lo sabes Javier, las personas con diabetes necesitan saber las raciones que tienen que comer para inyectarse la insulina. Pues nosotros en ese menú le vamos a colocar las raciones que tienen que comerse para que sepan qué cantidad de insulina tienen que inyectarse y demás. Así que todo completo.
Oye, ¿cómo va la inscripción?
Va muy bien. Sí, es verdad que como todos los... Bueno, como el año pasado, que esta es la segunda edición, se apuntaron todos al final, las dos últimas semanas, aquí las inscripciones no paraban. Pero va muy bien, va según lo previsto. Esperemos que hagamos un lleno a final de esta semana y podamos disfrutar el 29 de octubre.
¿Qué tipo de pruebas tenemos, Alexi?
Pues mira, tenemos dos modalidades. Una modalidad que es un poquito más competitiva, que es la modalidad de nado y carrera, la que nosotros le decimos diabetes swim and run, y consiste simplemente en nadar desde el muelle de Atinaga, desde el muelle de los pescadores, que todo el mundo sabe dónde está. Vamos a nadar como unos 400 metros, salimos del agua y después vamos a caminar por toda la avenida de Playa Erinaga hasta el Faro y volver, que son aproximadamente 4 kilómetros, y esa sería esa modalidad. La otra, que es un poquito más sencilla, más apta para todos los públicos, tanto para niños de a partir de 10 años hasta, como digo yo, más de 200 años, van a poder participar en esa modalidad de 4 kilómetros durante toda la avenida de Playa Erinaga y vuelta al muelle. Muy sencillita y súper apta para hacer en familia, por ejemplo.
Al fin y al cabo, lo importante es participar, colaborar y, sobre todo, visibilizar la diabetes, ¿no, Alexis?
Exactamente. Uno de los objetivos principales del proyecto Cabildo Deporte Gran Canaria y Adigran es visibilizar la diabetes pues con los entrenamientos, que tenemos entrenamientos también en toda la isla, uh-huh. y los eventos. Uno de ellos es este, la diabetes Swing and Run. Queremos, pues eso, dar a entender a la población que con diabetes sí se puede, con un buen control, con actividad física y una alimentación equilibrada.
¿Y qué tipo de deportes tenemos que hacer? Si hay un paciente que tiene diabetes, siendo tipo 2, que es la más usual, ¿tú qué le recomendarías? ¿Qué tipo de deporte? ¿Musculación? ¿Algo más de cardio?
Pues mira, la evidencia científica lo que dice es que lo principal es trabajar la fuerza. Y esto es un tabú que a veces las personas, sobre todo mayores, tienden a excluir, ¿no?, de sus actividades porque creen que se van a hacer daño o que creen que les va a perjudicar. Y se suele tirar más hacia trabajos de carrera, caminar. Pues lo que dice la evidencia es que trabajar fuerza y cardio combinado, es decir, hacer un trabajo de musculación, por ejemplo, y luego ir combinando con un trabajo aeróbico, ya sea bicicleta, nadar mismo, que lo haremos en la prueba, o caminar, pues favorece mucho la estabilidad glucémica y, al fin y al cabo, la salud de las pacientes con diabetes.
Oye, ¿y si lo hacemos en ayunas, mejor todavía para combatir la diabetes? ¿Por eso de que necesita el músculo más azúcar? Sí, dime.
A ver, esto puede dar un poco más a debate, porque hay que tener en cuenta que la diabetes tipo 2 no es igual que la diabetes tipo 1, ¿vale? Y en la diabetes tipo 1 sí se ha visto buenos resultados de entrenamiento en ayunas, ya que mejora la estabilidad glucémica. Y en la diabetes tipo 2, pues también, pero no hay que ser tan directo en decir, pues esto es lo mejor. Puede ser una herramienta eficaz para entrenar, siempre y cuando el nivel de glucemia inicial, antes de empezar esa actividad, esté dentro de los parámetros correctos.
Pues entonces, musculación y cardio. Eso sería lo ideal para combatir la diabetes, ¿no? Para mantener la raya, sobre todo. Para mantener la raya, porque eliminarla es imposible. Para mantener la raya.
Sí, sí, total.
Oye, ¿qué tenemos que hacer para inscribirnos en este acuatlón Diabetes Swing and Run?
Pues mira, tenemos varios puntos de inscripción. Uno es Decathlon Telde, el cual colabora por segundo año con nosotros en este evento, donde ya tenemos sesiones de entrenamiento en el mismo establecimiento de Decathlon. lunes, miércoles y viernes, para que si quiera apuntar lo pueda hacer a través de Decathlon Telde. Y ahí tenemos un código QR donde la gente con el móvil puede escanearlo y le lleva directamente al enlace. Otro es nuestra página de Instagram, donde tenemos el enlace en la biografía del perfil, que ahí también se pueden inscribir. Y también tendremos uno en las instalaciones municipales del Ayuntamiento de Agüimes, quien colabora también con este evento.
Bueno, pues ya saben ustedes, hay que combatir la diabetes o participar precisamente para visibilizarla. Alexis Socorro, gracias por atender la COPE. Buen día.
Muchas gracias. Buen día. Chao.
I've been hot since the birth of my son. I remain unfazed, trust worse has been done. Man, fuck evaluation, show me personal funds.
Hoy se presenta la campaña de vacunación de la gripe y también de la COVID. Vamos a hablar con el jefe de epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias. Usted lo conoce perfectamente. Amós García, Amós, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. Un placer siempre estar con ustedes.
Para nosotros también es un placer volverte a saludar. Amós, novedades este año en cuanto a la vacunación de la gripe y también de la COVID. Amós.
Pues yo creo que en relación a la gripe hay dos novedades importantes. Recordar que la gripe, la vacunación antigripal va dirigida a aquellas personas que pueden tener complicaciones severas por padecer la enfermedad, es decir, nuestros mayores o personas de menos edad pero que tengan alguna patología de base que les hace especialmente sensibles a esto, a tener complicaciones por padecer la enfermedad, a grupos profesionales que desempeñan un papel clave en la vida en comunidad, como son la policía, los bomberos, evidentemente los sanitarios. Y como dos novedades importantes, podemos destacar este año la vacunación, que se va a ofertar la vacuna a los fumadores, y en segundo lugar que se va a ofertar la vacuna también al niño sano. Siempre hemos vacunado frente a la gripe a niños con patología de base. Este año se ha decidido vacunar también a niños sanos por tres cosas. En primer lugar, porque lógicamente, a pesar de que en niños sanos la gripe es una enfermedad afortunadamente desde el punto de vista clínico poco importante, sí que causa una cierta ansiedad en la familia del crío. Lógicamente, en segundo lugar, porque al mismo crío le evita que pase por un problema de salud importante que va a durar aproximadamente una semana, un problema de salud importante desde el punto de vista de que es tremendamente molesto. Y en tercer lugar, porque desde un punto de vista epidemiológico hay que entender que los niños son los grandes difusores del problema hacia los adultos de la gripe. La gripe podemos casi decir que es una enfermedad de niños que mata a adultos. Desde esa perspectiva, si vacunamos a los niños sanos, podemos estar consiguiendo romper esa transmisión del virus y, por lo tanto, impactar sobre la epidemiología de la gripe en nuestra comunidad. Uh-huh. Y además, como evidentemente quizá el pinchazo sea una estrategia un poco agradable para las familias y para los niños, se ha dispuesto de una vacuna que es intranasal, que lógicamente es mucho más fácil de administrar, mucho más fácil de aceptar, tanto por padres como por niños, como por los profesionales. Es una vacuna de administración intranasal que no se puede poner a los menores de 2 años por ficha técnica. Uh-huh. Yo creo que estas son las novedades más interesantes en relación a la vacunación antigripal. Y en relación a la vacunación de la COVID, yo creo que lo más importante es subrayar algo que creo que es muy, muy caracterizador de la situación de la COVID en estos momentos. Ya no estamos en situación de emergencia internacional, según ha definido la OMS, pero el COVID sigue circulando con nosotros y va a seguir circulando, no se va a difuminar, no va a desaparecer, va a seguir con nosotros. Y hay que entender que en los últimos tiempos hemos tenido un incremento en el número de casos de COVID. Pero la gran diferencia, lo que caracteriza este nuevo escenario, es que afortunadamente este incremento en el número de casos de COVID no ha venido acompañado de un incremento de aquella cara terrible que tenía la pandemia, no la vinculada a ingresos en UCI o fallecimientos. Uh-huh. Por lo tanto, esto es un elemento que se ha conseguido gracias a las medidas que se han implementado, fundamentalmente la vacunación. Pero el COVID sigue circulando, van a seguir apareciendo nuevas variantes. Y al mismo tiempo, conforme pasa el tiempo, las vacunas van perdiendo eficacia. Por lo tanto, tenemos que garantizar que aquellas personas más vulnerables, es decir, las que pueden tener mayor riesgo de sufrir complicaciones severas por padecer la enfermedad, tienen que estar protegidas. Y estas personas son fundamentalmente nuestros mayores y las personas que tengan alguna patología de base. Y son a las que va dirigida esta campaña de vacunación frente a la COVID. No va dirigida a la población general, va dirigida a este perfil de ciudadanos con un mayor potencial de riesgo en el caso de que padezca la enfermedad. Y previsiblemente la vacunación frente a la COVID es probable que se quede ya como una vacunación temporal, como la vacunación de la gripe, porque, repito, el COVID no se va a ir, el COVID va a seguir con nosotros, van a seguir apareciendo nuevas variantes, como aparecen nuevas formas de presentación del virus de la gripe cada año, y esto previsiblemente hará que nuestro esfuerzo de proteger esta cara terrible que tiene este microorganismo, de proteger, pero ya solamente a los vulnerables.
Dos preguntas, Amós. En cuanto a la vacunación contra la gripe para menores, nos acabas de avanzar que no es un pinchazo, es intranasal. ¿Hasta qué edad se va a administrar de esta manera, Amós?
Los niños sanos vamos a ofertar la vacuna desde los 6 meses a los 5 años, a los 5 años de edad. Pero esta vacuna intranasal únicamente se puede administrar entre los 2 años de vida y los 5 años, porque por ficha técnica no está indicada su uso por debajo de los 2 años de vida. Es decir, los niños sanos que se quieran vacunar entre los 6 meses y los 2 años, pues tendrán que ponerse las vacunas tradicionales de la gripe.
¿Y existe alguna contraindicación para la vacuna contra la gripe y también contra la COVID? ¿El hecho que se administre las dos a la misma vez puede generar también algún tipo de contraindicación, perdón, Amós?
No, todo lo contrario. Genera una potenciación de la protección de ambas vacunas. De hecho, la campaña está focalizada a la viabilidad de que las personas que se van a vacunar de la gripe se vacunen también para vacunar frente a la COVID. No hay ninguna contraindicación, es más, está claramente indicada, y hay que entender que desde el punto de vista logístico es la medida más razonable, en tanto en cuanto el ciudadano solamente tiene que acudir en una ocasión al centro sanitario para recibir la vacuna, no tiene que acudir 2 veces, hoy para vacunarte de esta y dentro de unos días para vacunarte de la otra. Y al mismo tiempo, para el profesional también es mucho más sencillo que un solo acto vacunal deje protegido a los ciudadanos frente a dos enfermedades.
¿Son dos pinchazos diferentes o solamente una las dos dosis?
No, son dos pinchazos diferentes. Todavía no hay una dosis, una vacuna que permita que englobe la protección frente a la gripe y frente a la COVID. Son dos pinchazos y además en lugares anatómicos diferentes.
Y ya para acabar, ¿qué tendría que hacer la gente que nos está escuchando si quiere recibir este pinchazo, esta inoculación ante la COVID y la gripe? Vamos.
Pues llamar a los teléfonos que están apareciendo en todos los medios de comunicación, solicitar cita y inmediatamente se le dará la cita y puede acudir a vacunarse.
¿Hay alguna persona que esté contraindicada por el motivo que quiera que sea vacunarse contra la gripe o es para todos?
Puede haber alguna contraindicación específica en relación a algunos perfiles de personas que tengan antecedentes de alergia a alguno de los componentes de la vacuna. Pero repito, quizás la contraindicación más fuerte que tenga la vacunación frente a la gripe sea no ponérsela, porque si no la ponemos tendremos la enfermedad que nos puede crear un problema bastante severo. Pero sí hay algunas contraindicaciones para determinadas personas que son muy, muy raras, muy bajas.
Amós García, jefe de Epidemiología de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, ha sido un placer. Hasta luego.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Twineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-64-7476.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
¿Te interesa la ciberseguridad? No puedes perderte la jornada de ciberseguridad 360 de AEDAL. Ciberseguridad. Protégete y protege a tu empresa. Jueves 19 de octubre desde el Salón de Actos del Museo Elder. Inscríbete de forma gratuita en elsebadal.com. Organiza Asociación Empresarial de El Sebadal AEDAL. Financia Cabildo de Gran Canaria.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hola, Juanfran Cruz, ¿qué tal?
Don Javier Benítez, ¿qué tal? Buenos días.
Oye, por fin ya se acaban los compromisos de España, hemos ganado los dos partidos, tenemos billete ya para la Eurocopa, y a partir de ahora focalizamos desde el punto de vista más local, la Unión Deportiva Las Palmas, preparando ya ese partido ante el Rayo Vallecano, que ojalá y gane, y sería 9-9, pero bueno. Estamos adelantando acontecimientos, sí, domingo.
Hay quien dice, si es bueno o malo, el haber parado después de la victoria de la Unión Deportiva Las Palmas, después de la buena racha del conjunto Gran Canario. Eso lo sabremos el próximo domingo a la 1:00 p.m. frente al Rayo Vallecano. Se ganó 2-0 a Escocia, se venció 0-1 a Noruega, prácticamente está clasificada España para la Eurocopa y efectivamente vuelve la primera división. El domingo 1:00 p.m, lo contaremos en directo en la cadena COPE, el partido Las Palmas frente al Rayo Vallecano. Y la pregunta que sigue estando, o el nombre propio que sigue estando encima de la mesa, es el de Jonathan Viera. Hoy hay entrenamiento del equipo, va a estar en el entrenamiento. Parece ser, estaremos muy pendientes, que va a dar rueda de prensa esta semana Jonathan Viera para aclarar lo que es su futuro. Ahí sabremos cuándo puede ser su último partido como jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, o por qué ha tomado o en este momento o ha llevado a cabo esta decisión en este instante el futbolista del conjunto Gran Canario. Estaremos muy pendientes a ver si finalmente se da esa rueda de prensa del capitán del 21 de la Unión Deportiva.
Bueno, eso ojalá y sea así, porque la verdad es que tenemos muchísimas preguntas en el aire, ¿no? Que sí. Nadie ha sabido
por qué su decisión. Sí. Si es deportiva, si es extradeportiva, cuándo va a dejar la Unión Deportiva Las Palmas, si va a llegar hasta enero, si va a ser ya, si va a finalizar la temporada. Son muchas cuestiones, ¿sí?, que están encima de la mesa.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre el próximo domingo, pero este fin de semana sí tuvimos baloncesto, se esperaba la derrota ante el FC Barcelona.
Pero estuvimos casi tres cuartos luchando con el Barça, en momentos determinados por encima en el marcador en el Gran Canaria Arena, al final 10 puntos, 7-3 para Gran Canaria, 8-3 para Barcelona. Se luchó, se compitió, se hizo un buen partido, pero no le dio al Gran Canaria para lograr el triunfo ante quizás el candidato firme a llevarse a la Liga junto con el en Real Madrid, con el conjunto merengue que también opta al título de Liga. Pensar en el siguiente partido, objetivo la Copa del Rey, está con 2 victorias y 3 derrotas el Gran Canaria a día de hoy, y solo falta pensar en la Eurocup y también en la Liga ACB de cara al próximo fin de semana.
¿Hay Eurocup esta semana?
No, de momento no. El Gran Canaria va en buen camino en lo que es la competición europea y veremos si se sigue de esa forma, porque es el vigente campeón, uh-huh, además de la Eurocup, el conjunto Gran Canaria.
Defendemos títulos, desde luego que sí. Y donde también contamos una victoria fue en el derbi de vóley.
Sí, se sufrió bastante, más de lo previsto, 3-2, ganó el Guagua frente al Cisneros, pero sigue invicto, el Guagua sigue líder de la clasificación, y esto decía Camarero al término del partido.
Tenemos la racha esta que no sé cuántas son, cuántos partidos llevamos sin perder, pero algún día nos tocará y tenemos que seguir adelante.
Pues sí, solo falta ver qué título va a ganar. Ya tiene la Copa Ibérica, ya tiene la Supercopa, a ver qué título va a ganar el Huevo, pero seguro que... Ojalá va a estar en la máxima competición europea. Ojalá que la consiga, pero la Liga, la Copa del Rey parecen más factibles y veremos en la Champions si puede llegar muy lejos el conjunto del Huevo.
Pues te escuchamos a las dos, Juanfran, gracias.
Perfecto, gracias a ti, Javier.
Con este clásico de Pretenders, Don't Get Me Wrong, ponemos el punto final a Herrera en COPE Gran Canaria con la promesa de volver mañana. Recuerden, a partir de las 10 de la mañana se quedan ahora con Pilar García Muñiz. La información sigue en el Mediodía COPE. Te seguimos contando todo lo que te interesa en nada, en unos segundos, con Pilar García Muñiz. Hasta mañana, adiós.